Hechos capítulo 2, y vamos a leer una vez más el versículo 40, los versículos 40 al 42. Dice así la palabra de Dios: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos. Es tu palabra, Señor, y nosotros queremos aprender de ella. Guíanos con tu Espíritu Santo para poder hablarla como conviene y para poder oírla con toda solicitud y estar dispuestos para ponerla por obra. Necesitamos tu voz, Señor. Necesitamos tu palabra. Necesitamos el no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Bendícenos y muéstranos a Cristo. En su nombre. Amén. Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos cuenta en estos versículos que acabamos de leer sobre lo ocurrido en aquel día histórico de la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, luego de que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó su primer sermón. Ocurrió el milagro de que 3,000 personas de las que estaban allí oyendo el mensaje fueron convencidos de sus pecados por el poder del Espíritu de Dios, se arrepintieron de ellos, creyeron a Cristo y dejaron su manera de vivir anterior y se bautizaron y se añadieron a los discípulos que ya formaban la comunidad cristiana para vivir así de acuerdo a la voluntad de Dios, vivir esa nueva vida en Jesucristo. Y el versículo 42 nos expresa lo que ellos estaban haciendo para poder vivir la vida que agrada a Dios. Cuatro pilares nos menciona allí. En el versículo 42, Lucas nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos estaban dedicados continuamente a renovar su mente, su entendimiento, ahora con la doctrina apostólica, lo que Cristo dice, cómo yo vivía mi vida antes, ahora Cristo me la ha transformado y Él es quien me dice, como Señor de mi vida, cómo es que yo debo vivir. Ahora, estos 3,000 entendieron que la vida no es individualista ni egocéntrica, lo que somos por naturaleza, sino que Dios nos une de una manera sorprendente a la familia de la fe, a la familia de Dios, y nos da una nueva comunión con hombres y mujeres que antes no conocíamos, pero que ahora somos, por la fe, hermanos en Cristo, hijos de Dios, teniendo a un mismo Padre, a un mismo Señor, a una misma fe, un mismo bautismo, una misma esperanza. De eso se trata el cuerpo de Cristo, de eso se trata la iglesia, de eso se trata el pueblo de Dios. Vivimos en comunión con hombres y mujeres que Cristo nos ha transformado y nos ha concedido el ser uno en Él. Ahora tenemos la misma mente, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, la mente de Cristo. Y por eso podemos tener comunión unos con otros. Tenemos comunión con Dios el Padre, comunión con Dios el Hijo. El Espíritu de Dios habita en nosotros y entonces podemos tener comunión unos con otros. ¡Y qué bendición! Dios usa la comunión unos con otros para que crezcamos, para que seamos cada vez más semejantes a Jesucristo, para que toda aspereza pecaminosa sea quitada y seamos cada vez más y más parecidos al Señor, más santos, más agradables a Él. En otras palabras, tú y yo nos necesitamos. Sí, tus dificultades y mis dificultades, tus fortalezas y tus debilidades, y mis fortalezas y mis debilidades. Allí estamos construyendo el edificio de Dios, una piedra rozando con otra y acomodándose y encajando para ir formando cada vez de una manera más excelente ese edificio en el cual Dios lo mira y se glorifica, comprados por Cristo a costa, con el costo de su sangre derramada en la cruz. Juntos tenemos comunión, y una comunión especial donde recordamos una y otra vez lo que es el mensaje del Evangelio, recordando de manera particular el partimiento del pan, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, el hecho de su cuerpo molido por nuestros pecados y su sangre derramada. Nos recordamos unos a otros, celebrando ese tiempo donde tomamos el pan y tomamos el fruto de la vid, lo que significa el mensaje del Evangelio, lo que es Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, yendo a la cruz como el Cordero sustituto en lugar de pecadores como nosotros. Por eso tenemos salvación, por eso somos perdonados de nuestros pecados, por eso tenemos vida, vida nueva, abundante, verdadera y eterna en Jesucristo. Pero hay una cuarta cosa que también Lucas nos enseña, y es que ellos perseveraban en las oraciones. Y cuando Lucas nos menciona aquí que perseveraban en las oraciones, está haciendo referencia a que ellos se reunían a orar como comunidad cristiana. No está hablando aquí de la oración individual de cada creyente. Está hablando del grupo de creyentes reunidos para orar juntos, donde ellos allí abrían sus corazones y podían expresar sus alabanzas al Padre Celestial, su gratitud por tan grande salvación en Cristo, gratitud por el regalo maravilloso del Espíritu Santo. Allí entre ellos, como comunidad cristiana, confesaban sus pecados a Dios y hacían toda clase de súplicas. Sí, ellos necesitaban pedir continuamente la sabiduría de lo alto para comportarse como hijos de Dios en toda situación. Clamaban por provisión para sus necesidades físicas y aún el ser fortalecidos con todos los recursos espirituales para ser librados del mal en medio de sus luchas contra toda la hostilidad que debían enfrentar ahora que sus vidas habían sido transformadas por Cristo. Ahora, como cristianos, ellos sabían que tendrían todo el aborrecimiento del mundo y toda la hostilidad del diablo y de sus huestes, tentándole continuamente. Y aún más, podían entender cómo todavía el pecado tenía una presencia en sus corazones que ellos debían estar vigilantes. Los 3,000 nuevos convertidos que se añadieron a esos 120 discípulos y al grupo de los apóstoles estaban juntos orando. Es interesante que los 120 más los apóstoles ya hacían eso antes de que se añadieran los 3,000. Miren conmigo en Hechos capítulo 1, lo que Lucas nos dice en el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Allí está. Versículo 24. Y orando dijeron. Allí está. Juntos, orando. Apreciaban ese milagro maravilloso de poder hablar con Dios. Piénsenlo. Ahora, no con un Dios de yeso ni de madera, no con un ídolo hecho a su medida, sino con el Dios único, vivo y verdadero. Clamar al Padre por medio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, sencillamente asombroso, sorprendente, maravilloso. Hijos de Dios por el Espíritu de adopción que mora en ellos, y poder decir con toda confianza y toda certeza ante el mismo trono de Dios: Padre nuestro, glorioso. ¿Pueden imaginarlo? De eso se trata. El venir como familia en oración delante de Dios. Es un tiempo de provecho y beneficio. Es un tiempo de peregrinos juntos que saben que su patria y su ciudadanía no está en este mundo, que son extranjeros y peregrinos en este mundo y que se dirigen hacia la Canaán celestial. Y qué bueno que podemos estar juntos teniendo el mismo sentir, el mismo parecer, y poder llevar nuestras voces delante de Dios. No es poca cosa para tomarlo a la ligera. Es algo maravilloso. Nosotros podemos pensar lo que ese auditorio judío conocía sobre la oración con lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Sí, ellos conocían cómo el pueblo de Israel era un pueblo que debía depender de Dios en oración, en el lugar en que Dios había prometido su presencia. Pensemos en el lugar del tabernáculo, pensemos en el contexto del templo. Podemos hablar de las convocatorias nacionales que en ocasiones los reyes hacían cuando venía una situación de peligro para la nación y sabían llamar a un ayuno nacional y oración nacional, como lo hizo Josafat en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Podemos ver cómo se reunían todas las familias, los adultos, los jóvenes y aún los niños, como en el caso de Esdras y de Nehemías. Allí están oraciones públicas. Cuando pensamos en el Salmo 122, los peregrinos subiendo a Jerusalén para celebrar las fiestas, allí están ellos llenos de alegría, y el salmista nos dice que allí ellos oraban, y oraban por la paz de Jerusalén, juntos en el contexto del lugar de adoración. Y oraban porque hubiese unidad y armonía entre las tribus. Suplicaban juntos por la paz y el bienestar de unos y otros. Ah, pero esa multitud de judíos allí en Jerusalén ya tenían esas cosas por tradición. Y la mayoría de ellos estaba acostumbrado a usar una oración ritualista como parte de una liturgia repetitiva. Lo que se hacía en las sinagogas, y ahí cumplían cada aspecto cuando ellos se reunían. Así celebraban las fiestas, porque los maestros religiosos que ellos tenían en aquellos días eran buenos ejemplos de hacer largas oraciones, pero lo hacían con una motivación errónea. Lo hacían para llamar la atención de los demás, para ser vistos de los hombres y buscar el aplauso de las personas. ¡Oh, qué piadosos son! ¡Qué santidad hay en ellos! Y el Señor Jesucristo los confrontó una y otra vez con su hipocresía. Y eso lo vemos en los evangelios. Eso era lo que esa multitud estaba acostumbrada. Pero ahora, esos 3,000 convertidos por Dios se están reuniendo a orar con una comprensión oportuna y eficaz sobre el orar junto a otros creyentes como ellos nunca antes habían experimentado. Oh, la gran bendición de experimentar el orar en común con otros cristianos, disfrutando una comunión especial como hijos de Dios, dependiendo de Jesucristo como su mediador santo y teniendo en común la morada del Espíritu de adopción en ellos. Ahora podían tener un acceso directo al trono de la gracia en una relación viva, única y especial, personal, con el único Dios vivo y verdadero. Y así poder orar correctamente los unos y los otros con ese mismo sentir y ese mismo parecer de las Escrituras. Ahora contaban con la bendición de la enseñanza apostólica. Y yo pregunto, ¿sabían los apóstoles cómo orar? Por supuesto que sí. Vayan conmigo a Lucas capítulo 11 como un ejemplo de esto. Ellos habían sido enseñados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Él los instruyó con sus labios y Él mismo fue un ejemplo de oración en todo su ministerio. En Lucas capítulo 11, versículo 1, nosotros leemos: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ellos veían cómo Cristo se apartaba a lugares solitarios para orar. Y en el registro de los evangelios tenemos a Jesús orando en la madrugada, haciéndolo en la mañana, haciéndolo en la tarde, haciéndolo en la noche, en todo tiempo. Hemos de orar sin cesar, dijo el apóstol Pablo luego a los tesalonicenses. Cristo fue un ejemplo de oración. Y ellos ahora quieren aprender a orar. ¿Conocían estos discípulos todo el registro antiguo testamentario? ¿Iban ellos a las sinagogas? ¿Sabían ellos lo que los religiosos de la época enseñaban acerca de la oración? Sí, pero es interesante. Ellos vieron en Jesucristo un orar diferente, distinto. Y ahora como discípulos le dicen a su maestro, enséñanos. Y les recuerdan, Juan lo hizo con los suyos, Juan el Bautista. Enséñanos tú también. Y aquí que nuestro Señor Jesucristo les da el modelo del Padre Nuestro. Y les dijo, cuando oréis, decid Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, hermanos y amigos, el Padre nuestro, Cristo no lo dio para que lo memorizáramos y lo repitiéramos, como si fuera una especie de oración mágica que nos resuelve las situaciones. No. El mismo Señor Jesucristo, en el capítulo 17 de Juan, tiene una larga oración intercesora por sus discípulos. Y en otras ocasiones dice que levantaba los ojos al cielo y oraba, y no repetía el Padre Nuestro. El Padre Nuestro viene a ser una oración modelo. Acuérdate cuando ores, que puedes decir con confianza, Padre. Pero acuérdate que aunque Padre, con confianza, está en los cielos, reverencia. Acuérdate. Para que no creas que Dios es como una especie de pana nuestra. Hay respeto, hay confianza. Cuidado con usar expresiones y enseñarle a nuestros hijos expresiones que no sean respetuosas del Dios a quien nosotros clamamos. Acuérdate que Él es Dios y está en los cielos, y tú eres la criatura que está en la tierra. Hay una diferencia muy grande. Ten cuidado cómo entra la presencia de Dios. Lee inclusive cómo en el Antiguo Testamento a personas que se les ocurrió hacer algunas cosas tomando el nombre de Dios en vano, no lo volvían a hacer. ¿Cómo así, pastor? Que en ese instante Dios los mataba por tomar el nombre de Dios en vano. Cuidémonos. A veces jugamos con expresiones. Pero hay una confianza, sí. Por el Espíritu de Dios podemos llamarle Abba Padre. Pero no olvidamos que Él está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Cuando uses el nombre de Dios y clame a Él, recuérdate que es nuestro Padre, no es tu Padre particular. Tú eres miembro de toda una familia, miembro de un grupo de escogidos, los redimidos del Cordero. Cuando Cristo se dirigió al Señor, Él sí podía decir, mi Padre, y como le decía a los discípulos, vuestro Padre. Porque había una distinción, pero ten cuidado de clamar como si fuera único, tuyo, particular, especial. No, te acuerdas, eres miembro de una familia. No alimentes tu egoísmo ni siquiera orando. Y así luego sigue. Y las tres primeras peticiones, ¿qué son? Santificado sea tu nombre. Que venga tu reino y se haga tu voluntad. La oración, ya sea individual, familiar o eclesiástica, debe reconocer este modelo para orar. Y cuando a nosotros se nos habla de orar, normalmente, ¿qué pensamos? En suplicar, en pedir. Tengo un problema y se lo llevo a Dios. Una dificultad y se lo llevo a Dios. Un momento de adversidad y se lo llevo a Dios. Ajá, ¿y a quién se lo voy a llevar? Sí, se lo va a llevar a Dios, pero aguanta. Antes de llevárselo, adora a Dios, glorifícale, reconócele que Él es Dios que debe ser santificado sobre todo. Eso es, da siempre la gloria a Dios. Adórale. Piensa en su reino y no en tu pequeño reino. ¿A que si yo pienso más en el reino de Él, me va a desbaratar el mío? De eso se trata. Que es el reino de Dios y no el tuyo. De eso se trata, que se haga la voluntad de Dios y no la mía y no la tuya. De eso se trata, de esperar el tiempo de Dios. De eso se trata, de reconocer que Dios es el soberano, que es el Dios sabio, que es el Dios bueno y que hace como Él quiere sobre toda la creación. Él es Dios. Y la gloria le pertenece a Él. Y entonces, cuando eso está en orden, ahora venimos con las peticiones que tienen que ver con nuestras necesidades. Señor, súpleme el pan, lo necesito. Ayúdame con mis manos a trabajar y a proveer para los míos. Ayúdame en la relación con los demás a perdonar. Y es fácil perdonar. No es fácil. En ese contexto, los discípulos en una ocasión dijeron: Señor, auméntanos la fe. Cuando en Lucas 17 dice: mira, si tu hermano peca contra ti y va y te pide perdón, se arrepiente, perdónale. Dice: y si 7 veces peca contra ti el mismo día, y viene y te pide perdón, y se arrepiente y te pide perdónale. ¿Y cómo dijeron? Ay, auméntanos la fe. Y es fácil perdonar. Para mí sí es fácil perdonar, dicen algunos. Yo soy una persona que yo no soy nada rencoroso. Ya lo dijo. Si no lo fuera, no, ni se acuerda de eso. Está en tu corazón y está en mí. Ah, pero la necesidad que tenemos de luchar contra el mal y de saber que estamos en una guerra espiritual. Líbranos del mal. Día tras día somos tentados, fuertemente tentados. Y necesitamos ser ayudados con todo el poder del Espíritu de Dios para no caer y poder tener victoria en Cristo. Y luego el Señor les hizo una parábola con un amigo que fue a medianoche a pedirle a otro algo, y el amigo se levantó a dárselo. Y entonces el Señor trajo, en el versículo 9, y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y luego razona: si nosotros siendo padres, teniendo maldad, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos y no malas, ¿qué será nuestro Dios, que es un Padre bueno? ¿Acaso no dará Él al el Espíritu Santo lo que se lo pidan? Ahora, cuando tú pidas al Espíritu Santo, no pidas los dones extraordinarios del Espíritu. Pídele que te regale el Espíritu Santo. ¿Cómo? Ve a Hechos 2 y recuerda, oyendo el mensaje del Evangelio, comprendiendo quién es Cristo, arrepiéntete de tus pecados, cree a Cristo, bautízate y tienes el regalo del Espíritu Santo. Allí hay que bautizarse para tener regalo del Espíritu Santo. No en otro lugar vemos que nos arrepentimos, nos convertimos y recibimos del Espíritu Santo. Y después nos bautizamos. Y cuando ya eres un cristiano, tú vas a pedir esa llenura del Espíritu de Dios, ese control del Espíritu de Dios para comportarte de manera apropiada, según Efesios 5 y Colosenses 3, con el rol que corresponde en tu familia, en tu trabajo, con el gobierno, etcétera, lleno del Espíritu Santo, la llenura, la iluminación del Espíritu, para conocer más y más de quién es Cristo, para poder amarle más y más, para poder parecerte más y más a Él. No son peticiones egoístas nuestras, según nuestro parecer, es petición conforme al nombre de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo iba a morir, antes de ser arrestado, esa noche antes, Él tiene un discurso amplio que va desde el capítulo 13 de Juan hasta el capítulo 17. Y miren conmigo algunos detalles sobre la oración que Cristo quería dejar en la mente de ellos, de estos hermanos. Juan 14, Evangelio de Juan, capítulo 14. Versículo 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cómo podemos pedir en el nombre de Cristo? Como si fuera el mismo Cristo que lo pidiera. Eso es. No es simplemente decir, en tu nombre, amén. Así terminamos comúnmente nuestras oraciones. Allá yo lo dije, la fórmula como termino, en tu nombre, entonces tienes que dármelo. No, el Padre va a darnos aquello que pidamos alineados con la mente de Cristo. ¿Y qué es eso? Lo que se pide glorifica a Dios. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Te va a dar Dios alguna petición que no le glorifique a Él? No, porque Él es un buen Padre. ¿Y no te va a hacer daño? Porque todo aquello que no glorifica a Dios es dañino para nosotros. Capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si tú estás lleno de Cristo y estás dependiendo de Él, si estás continuamente nutrido por la palabra de Cristo, pide todo lo que quieras y te va a ser hecho. ¿Por qué? Porque tú vas a pedir de acuerdo a esa palabra que te tiene lleno. No vas a pedir para gastar en tus deleites. Vas a pedir para darle la gloria a Dios. Capítulo 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sabían los apóstoles cómo orar? ¿Aprendieron ellos de Jesucristo? Por supuesto que sabían. Ahora a ellos les tocaba instruir a los demás discípulos. Por eso, hermanos, en Hechos 2:42 no podemos perder el orden. ¿Qué es lo primero? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Yo no voy a tener una comunión correcta si no tengo una doctrina sana. Yo no voy a tener una celebración correcta y un discernimiento apropiado de la cena del Señor si no tengo una doctrina apostólica sana. Yo no voy a orar correctamente si no tengo una doctrina sana. De hecho, es común y uno se da cuenta. Muchas veces en nuestras reuniones, los hermanos pidiendo por su lado. Perdóname, estamos aprendiendo. ¿En qué medida vamos a mejorar en nuestras oraciones? En la medida en que nos llenemos más y más de la palabra. A veces tenemos reuniones de oración cada 15 días, algunos viernes, dos viernes al mes, de hombres, para hombres. Y fantástico, venimos unos pocos. Y algunos hermanos de buena fe, Señor, cuida a aquellos que no han venido. Y yo a veces pienso, ¿no sería más importante decir, Señor, dale convicción de pecado por tu espíritu, por su negligencia o por su pereza a aquellos? Y a aquellos que sí estaban dispuestos y no pudieron venir, a eso, tú los conoces. ¿Ven el punto? O sea, ir a las Escrituras. Para orar, y nuestras oraciones edifican en el contexto de la reunión de oración con otros, deben ser edificantes, y para que sean edificantes tienen que estar llenas de la palabra. ¿Cuántas veces alguien toma una idea de las Escrituras y lo hace una promesa? Cuando no es promesa. ¿O cuántas veces personas van a orar con una familia afligida en el contexto de una clínica? El paciente está en cuidados intensivos y le dan una garantía a la persona de que se va a levantar de ahí y que Cristo lo va a sacar de esa condición porque ellos ya oraron. ¿Se le olvidó que se haga tu voluntad y no la nuestra? Que se haga como tú quieres y no, si Dios quiere, tiene poder para levantarlo. Hoy si ya Dios determinó llevárselo. Así es, ¿y cuántas veces nos pasa? Los apóstoles aprendieron esto bien sobre la oración. Y ese orar juntos lo practicaron. Ya le mostré en Hechos 1, 14 y 24. Ahí está en Hechos 2, 42. Perseveraban en las oraciones. En el capítulo 3, versículo 1, notamos cómo Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. ¿A cuál? ¿A la hora qué? La de la oración. Ah, Pedro y Juan iban al templo a orar cuando ellos se reunían, los judíos. Capítulo 4, versículo 23 y 24. Después que tienen una situación muy difícil, Pedro y Juan, que fueron amenazados para que no hablaran del nombre del Señor, vienen y se reúnen con los demás discípulos. Versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron, como dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Miren versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. ¡Wow! Eso fue poderoso. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tuvieron más y más de la llenura del Espíritu al orar. Ellos tenían el Espíritu, fueron llenos. Lo tenían, lo recibieron en Hechos 2 de una manera extraordinaria. ¿Lo recuerdan? ¿Y qué hacían? Ahora hablaban con coraje, con denuedo, la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, las epístolas abundan sobre el aspecto de la oración. Voy a usar este caso, Efesios 6, hablando de lo que es el aspecto de la guerra espiritual. Hermanos, es interesante, Efesios comienza en el cielo. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Wow! El Padre de antemano se glorifica planificando el plan de la redención. Envió a Cristo en su tiempo y luego nos da el Espíritu como garantía. Estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Gloria al Señor! Muy bien. Capítulo 6 de Efesios termina. Hay una guerra espiritual intensa, fuertísima. La realidad del capítulo 1 de nuestra identidad no quita el hecho de que estamos viviendo en el período de lo que ya somos en Cristo y de lo que todavía el reino no ha sido consumado. No es el tiempo de que tú vivís como rey o como reina. Es el tiempo de cruz, de crucifixión, de un mundo en contra, de un diablo y sus huestes en contra, y de un corazón tuyo que te sugiere continuamente lo que no es según Dios. Y tú tienes que hablarle al corazón, no dejar que el corazón te hable a ti. Cuidado. Todas las películas, todas las canciones y toda la filosofía de este mundo sigue tu corazón. Lo peor que tú te puede hacer es eso. Seguir tu corazón. ¿Y cómo termina? Y en el capítulo 6, a partir del versículo 10, la guerra espiritual. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, etc. Versículo 18. ¿Y cómo va a ser eso? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y también dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos amados, a lo largo de la historia de la Iglesia, entendidos de que separados de Cristo nada podemos hacer, la Iglesia escogió tener en la semana, aparte del día de adoración, el domingo, el primer día de la semana, tener un día, por lo menos un día, algunas iglesias mucho más días, pero por lo menos un día de tener una reunión de oración como familia de la fe. Miren lo que Pablo le escribió a Timoteo. Primera Timoteo. Capítulo 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y luego sigue con otras instrucciones. Cuando Pablo le escribe esta epístola a Timoteo, ¿en qué Pablo está pensando? Bueno, en el capítulo 3, versículo 14, 15, él dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo conducirse en la casa de Dios? Pablo no está hablando en el aspecto de la oración en general. Cuando Pablo habla aquí en 1 Timoteo 2, está hablando de lo que es la iglesia cuando se reúne. Tiempos de oración. La iglesia reunida. Así nos han dejado el legado los creyentes de la iglesia primitiva. Más adelante, en la medida que vayamos estudiando el libro, nos vamos a ver la importancia de la oración corporativa. Aun cuando Pablo y Bernabé fueron separados para ser enviados a las misiones, nos dice que la iglesia los apartó con ayuno y oración. Cuando Pedro, en Hechos capítulo 12, fue tomado preso por Herodes y habían dado muerte a Jacobo, la iglesia se reunió para orar. Somos un cuerpo, somos una familia. Cuando tú decides quedarte el día de oración en tu casa para orar tú solo o con tus hijos, estás violentando este principio. El deber de estar con el pueblo de Dios orando. Si eres parte de la familia de Dios, tiene que ver con toda esa realidad de que yo quiero estar junto con ese pueblo. Somos los redimidos del Cordero. Queremos estar aquí. Tenemos en común las mismas cosas. Vamos camino al cielo. Estamos con las mismas luchas. Aspectos diferentes, pero con las mismas luchas. Oh, qué bueno es tener compañía en oración. ¿Acaso no lo hacen? ¿O no lo hacemos la mayoría cuando ponemos por el chat de acciones de gracias y súplicas para que oremos? Ahora, ¿cómo tú te sientes? Cuando, según tu voluntad y según tu prudencia propia y según tu pensamiento, tú dices, no, yo no voy al culto de oración, yo tengo otros afanes que hacer. Pero manda tus peticiones. ¿Qué hacemos con esas peticiones y esas acciones de gracia? Hermanos, ustedes son testigos, ¿las dejamos fuera? No, vamos a estar orando, claro que sí. Pero quisiéramos verte aquí, si puedes estar aquí. Si estás enfermo, si estás en una clínica, si estás en una situación. Si hay una excusa que tú puedes justificar ante Dios y ante nosotros como pueblo de Dios, entonces tú te quedas. Pero si tú entiendes la necesidad que tenemos con todos los enemigos que tenemos del mundo, del diablo y de nuestra propia corrupción, con todas las dificultades y adversidades, con los que se añade con las enfermedades. Entonces vas a valorar que este es un tiempo que Dios proveyó para que nosotros lo usemos, para que le demos gloria a su nombre y nosotros seamos beneficiados. Santiago habla que cuando alguno está enfermo, que se haga oración. ¿En qué contexto lo dice? Santiago 5. Bueno, llamen a los ancianos de la iglesia. Después habla de cómo no solamente es sanado el enfermo, sino también que sus pecados son perdonados con la confesión de unos a otros. Todas esas cosas en el contexto de la reunión como iglesia. Amados hermanos, la iglesia está compuesta por hombres y mujeres necesitados del obrar del Padre y del obrar del Hijo y del Espíritu Santo y también de los demás miembros del cuerpo. Ya no tenemos el tiempo, pero Hebreos capítulo 3 y 4 nos hablan muy oportunamente de cómo debemos estar unos con otros, exhortándonos para que el corazón no se endurezca, para que no nos engañe la incredulidad, para que no perdamos el reposo celestial. Fuerte. La necesidad de los hermanos, los necesito a ustedes para que sea rota la dureza de mi corazón. Para que no me engañe el pecado y brote una raíz de amargura. Para que pueda tener oídos atentos y ser sensible a la voz de Cristo cuando me habla por su palabra. Para poder recibir con fe la palabra. Y habla en ese mismo contexto en Hechos capítulo 4, en Hebreos 4, 12, de cómo la palabra hace su obra como una espada de doble filo y penetra. Y ahí más adelante habla de Jesucristo y cómo sumo sacerdote se compadece de nosotros. Y entonces dice, entra al trono de la gracia y obtén en oración con unas manos limpias en santidad. Obtén la misericordia y la gracia que necesitamos para ese tiempo oportuno. ¿Cuál tiempo? Según el contexto, el tiempo en que se nos está hablando la palabra, el tiempo en que Cristo está intercediendo, el tiempo en que el Espíritu de Dios está tomando esa palabra y aplicándola al corazón. Necesitamos estar orando unos por otros, orando unos y otros, clamando ante el trono de la gracia. Debemos reunirnos a orar unos por otros y unos a otros, entendidos de que cada día necesitamos abundante gracia del Señor y sus muchas misericordias para poder perseverar con fe hasta el final. Estamos muy necesitados de esa comunión fervorosa con Dios y con su pueblo unido en oración, donde podamos venir y derramar nuestras almas en gratitud delante del Señor. Sí, donde llevemos ante el mismo trono de la gracia un clamor vivo para poder nosotros ser sal y luz en medio de la sociedad que nos ha tocado vivir. Y así poder presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Queridos hermanos, así como la identidad de la iglesia es ser columna y estandarte de la verdad, así también su identidad es ser casa de oración. No puedes tomar una y poner a un lado la otra. ¿Dónde estás tú? ¿O dónde estás tú? ¿Dónde estás tú cuando la iglesia se reúne para orar cada miércoles? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué excusas tiene para con Dios y para con tus hermanos en la fe para no estar presente? Amados, reunirnos a orar como iglesia es un privilegio muy grande para los hijos de Dios. Es privilegio, pero también es un deber bíblico. Es algo que nos corresponde a todos y cada uno como parte del cuerpo local de creyentes. Sí, es mucho más que exigir, porque usted pastor tiene que estar y porque son diáconos tienen que estar. ¿Y tú, que eres miembro del cuerpo? ¿Dónde estás? Es un asunto de obediencia a Cristo. Es un asunto de amor a Cristo. Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Es entender, comprender, asimilar la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Sí, orar como individuos, orar como familias y orar como iglesia. Hemos de comprender que faltar a un culto de oración, a menos que haya una excusa que se justifique delante de Dios, está revelando un corazón decadente, autoengañado, muy fortalecido en su propia opinión y muy confiado en sus propias fuerzas. Y es triste ver cómo en muchas ocasiones somos capaces de complacer a familiares y amistades incrédulos por asistir a sus reuniones y dejar a un lado el tiempo en que Dios nos ha convocado como iglesia para orar. ¿Qué muestra eso? Que el orden de prioridad no está correcto. Tú dices, con Cristo estoy juntamente crucificado y hace lo que quieres. No. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, cuánto quiero exhortarte. No que piense en mí. Ahí está el pastor otra vez con lo de él. Ahí está el pastor otra vez con lo de él de los miércoles. No, olvídalo. De verdad que no es pleito. No vine a eso. Yo quiero exhortarte a que hagas un estudio serio de lo que es la oración, la importancia que tiene la oración y la necesidad que cada uno de nosotros tenemos para orar junto al pueblo de Dios. Y que el Espíritu de Dios te convenza por la palabra. Y si el Espíritu de Dios te redarguye, mi hermano, mi hermana, yo quiero que tú entiendas que hay nuevas oportunidades en Jesucristo. Sí. Nuevas oportunidades para volverte de tus deficiencias, de tus desatinos y aún de tus pecados hacia Dios. Porque en Cristo hay perdón y tenemos nuevas oportunidades para nosotros encontrar, volver a tener lo que habíamos perdido. Este es un tiempo, el tiempo de oración como iglesia. Es un tiempo de darle gozo a Dios. Vayan conmigo a Proverbios 15 y con esto termino. ¿Cómo así? Proverbios capítulo 15. Versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. Ahí está. Cuando estamos juntos y oramos como hijos de Dios, damos deleite a Dios. Él se goza en eso. Por aquí hay una parte, amigos, muy fuerte. Cualquier cosa que tú hagas para Dios, para el Dios de la Biblia, que tú pretendas hacer para el Dios de la Biblia, si no tienes a Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, si no has puesto tu fe para salvación en Cristo, todo cuanto tú hagas es algo abominable para Él. Fuertísimo. Que tú estás haciendo algo supuestamente para Dios, y todo esto Él lo está recibiendo como una abominación. Ahora déjame decirte la buena noticia hoy. No tienes por qué continuar en tu condición de incredulidad, haciendo cosas abominables para Dios. Porque para eso Dios, en su amor salvador, envió a Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él venga a tener el derecho de ser convertido en un hijo de Dios. Y tú puedes tener eso ahora. Amigos nuestros, la única manera de lo que ustedes pueden orar ante el Dios santo y justo, que ha declarado su juicio para condenación, es decirle: sé propicio a mí, soy pecador. Ten misericordia de mí, Señor, sálvame. Conviérteme, oh Dios, para que yo sea convertido. Oh, usa tu espíritu con poder para que me dé la fe y yo pueda creer en ti, y me conceda el arrepentirme de mis pecados, y yo pueda venir hoy mismo a disfrutar de perdón completo y total en Jesucristo, y así empezar a disfrutar de la vida verdadera y la vida eterna que solamente hay en Jesucristo. Oremos. Padre nuestro, ten de nosotros misericordia y perdónanos por pecar contra ti al minimizar y tener en poco la reunión de oración de la iglesia. Oh, pero atráenos con tus cuerdas de amor y, convencidos de nuestros pecados, vuélvenos a ti para volver a hacer esas primeras obras. Glorifícate, Señor, en medio de esta tu iglesia, y concédenos la bendición de la obediencia a tu palabra, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.